Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Este miércoles, primera sesión de control al gobierno desde que estalló la crisis. Empieza a las 10. Hay 15 preguntas, 3 para Sánchez, que se ha reservado ya el miércoles que viene para prorrogar el estado de alarma, que duraría hasta el próximo 11 de mayo. Esta mañana les contaremos cifras que nos ha dejado el coronavirus en las últimas 24 horas. Les recuerdo, hemos superado ya la barrera de los 18.000 fallecidos. Hay más de 172.000 contagiados según cifras oficiales, Un número que puede dispararse. En los próximos días van a aumentar los test después de que el gobierno haya decidido intervenir los laboratorios privados. ¿Y qué más tenemos a esta hora, Pilar?
Pues en este programa acaba de estar Íñigo Fernández de Mesa, el vicepresidente de la COE, quien comparte los malos pronósticos que ha hecho el Fondo Monetario Internacional sobre la economía española. Si no se activan las medidas adecuadas, dice Fernández de Mesa, se podría alcanzar el 20% de paro. Hoy, además, Herrera, vamos a tener la mirada puesta en la reunión sectorial que va a mantener el Gobierno de España con las comunidades autónomas para definir cómo va a ser el cierre del curso escolar. Se va a decidir si se debe evaluar o no la formación online de los alumnos o el contenido y el formato de las pruebas de acceso a la universidad. Y también hoy empiezan a reincorporarse los funcionarios del sistema judicial. El sindicato CESIF ha pedido al Ministerio de Justicia que realice test a todos ellos, unos 12.000, según las estimaciones del sindicato, vuelven a sus puestos después de que el Consejo General del Poder Judicial haya dado luz verde a la presentación de escritos telemáticos. Y fuera de nuestro país vamos a seguir de cerca las posibles reacciones que pueda desencadenar la última decisión que ha comunicado esta madrugada Donald Trump. El presidente de Estados Unidos va a interrumpir los fondos que aporta a la Organización Mundial de la Salud. Trump ha tomado esta decisión, después de acusar a la OMS de respaldar las acciones adoptadas por China para contener la pandemia.
Y en la bolsa, Mañueco, ¿qué tal van las cosas? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Hoy toca paso atrás en las bolsas europeas, que no siguen la estela de las fuertes ganancias con las que cerró ayer Wall Street, pero no hay caídas demasiado graves, al menos en la apertura. El índice IBEX 35 baja un 0,3% hasta 7.080 puntos. A mediados de marzo, recordemos, llegó a moverse por debajo de los 6.000. En las últimas horas, los inversores han digerido sin grandes sobresaltos las previsiones que maneja el Fondo Monetario. En parte ya estaban descontados esos negros augurios del FMI que incluyen una caída del 8% en el PIB español de este año. Hoy los mercados pasan de puntillas por encima de la nueva rebaja de tipos de interés que ha anunciado China. Ha reducido la tasa de interés que aplica a los préstamos bancarios. En los demás mercados, el precio del petróleo baja ligeramente, se paga a $29 por barril. No acaban de subir los precios, ni siquiera a pesar del sustancial recorte de la producción que van a realizar la OPEP y otros grandes países exportadores de crudo.
Ahora, información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahí está el tron, damas y caballeros. Ángel Espósito, buenos días.
Como un tío. ¿Qué pasa? Buenos días.
¿Qué pasa? Buenos días.
Eso digo yo. Oye, voy con tres flasazos y una experiencia personal ayer mismo por la mañana en Madrid. Mira, me pasan amigos que saben de lo que hablan, por supuesto, tres documentos. Mira, uno de ellos es el fragmento de Estrategia de Seguridad Nacional 2017, lo edita el Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno, ojo, 2017, que dice lo siguiente, comillas, España es un país que recibe 75 millones de turistas, puertos, aeropuertos, un clima que favorece la transmisión de enfermedades, una población envejecida, una situación política polarizada, no exenta de amenazas asociadas a enfermedades infecciosas, tanto naturales como intencionadas. Sigue. Es necesario reducir la vulnerabilidad de la población, desarrollar planes de preparación y respuesta ante desafíos sanitarios. Sigue. Diciembre del 17, En concreto en el epígrafe Asia-Pacífico, en el ámbito de la seguridad, hay cuestiones como la propagación de pandemias que trascienden lo puramente regional y afectan a la seguridad de España. Diciembre de 2017. otro documento, en este caso del Instituto Español de Estudios Estratégicos, Panorama de Tendencias Geopolíticas Horizonte 2040, comillas. La superpoblación insostenible en las megaurbes como consecuencia de los desplazamientos incontrolados por el cambio climático creará situaciones de anegamiento y congestión, generará situaciones de conflicto y, ojo, pandemias en el corto y medio plazo. Página 43. Y me voy a la página 109. La mayor frecuencia de pandemias, junto a la necesidad de atajar los brotes en origen, requerirán un mayor uso de instalaciones y capacidades militares. Instituto Español de Estudios Estratégicos .es. La web es muy fácil. IEEE.es. Todos los documentos están en abierto. Das al buscador, pones tendencias 2040, que lo acabo de hacer, y te clavan lo que está pasando desde hace más de un año. O desde hace dos. Es impresionante, ¿eh? Claro. Bueno,
te decía, Ángel, que la peste existió antes que el debate del cambio climático. Otra cosa
sí,
es que no tenga que
te dicen,
el cambio
sí,
climático.
Pero ¿quién es? No me fijes en el cambio climático, Gloria, que no te fijes en la anécdota. Cuando alguien habla de China Pacífico, de pandemias como riesgo de seguridad nacional hace un año o dos, desde la... el Departamento de Seguridad Nacional y no le hacen ni caso, pues hombre, luego pasa lo que pasa. ¿Sabéis de quién depende el Departamento de Seguridad Nacional? Orgánicamente.
¿De Iván Redondo?
Gabinete de Presidencia del Gobierno.
Sí, señor. Ahí está.
Iván Redondo Productions. Lo siento, acaba siempre en el mismo sitio. Pero es que claro, si su principal cliente es el presidente del Gobierno, ¿qué culpa tengo yo? ¿Qué dirías, ostres? Bueno, pues
bueno,
esto es lo que pasa.
Bueno, digamos que somos el país con mayor longevidad del mundo. Que
sí,
las pandemias
no,
son mundiales y globales. Oye,
sí,
porque
sí.
Es que si nos fijamos solo en España...
Bueno, yo solo
no,
sé
no nos levantamos
que
hoy.
Esto está negro sobre blanco... escrito desde hace más de dos años. Oye, y termino con la experiencia que os iba a comentar. Ayer bajé a Madrid a repartir compra y ahí lo dejo. Y resulta que me encuentro en el centro, en Cibeles, al ladito de COPE, las banderas que rodean las Cibeles y las banderas del ayuntamiento a media asta. Sin embargo, las banderas del Banco de España, del Ministerio, del resto de ministerios y hasta el banderón de la Plaza de Colón en lo más alto. Diferencia. Ya,
competencia autonómica central, claro.
O local. Claro. O sea, si depende del ayuntamiento o de la comunidad,
media
luto,
asta.
Bandera media asta. Si depende del gobierno central, bandera en todo lo alto. Estamos en más de 18.000 muertos, ¿eh? No sé,
sí,
ni siquiera para un luto oficial.
Sí, sí, no.
Tremendo.
Bueno. Me voy alegrando mucho.
Oye, de verdad, entrar en esa página, IEEE.es, dar al buscador. Es impresionante cómo lo calcan. Es lo que tienen a hacer caso a los de marketing y no a los que estudian. ¡Hala! ¡Adiós!
¡Hala! ¡Adiós, adiós! Bueno, hemos extremado las medidas de higiene. La verdad que nos limpiamos, nos lavamos las manos, limpiamos todo. Cuando llega algo a casa, aunque sea un sobre, le pasamos un paño con lo que creemos que desinfecta. Casi obsesivamente, ¿eh? Desde las bolsas que utilizamos en la compra, los envases de lo que compramos, la ropa, hasta los zapatos. Me imagino que vosotros sois así, ¿no? Estáis en eso.
Sí, lógicamente es el dinero también.
Y el dinero, exacto. El bueno, pues cuidado con, porque hay productos de limpieza de gran toxicidad.
Ah, sí, sí, las mezclas esas tóxicas.
Y ahora quiero preguntarle esto a don José Luis Conejo, que es jefe del Servicio de Información Toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Don José Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
¿Han aumentado significativamente las intoxicaciones, por lo que decíamos ahora, la mezcla de productos de limpieza?
Bueno, pues así ha sido. Así ha sido y fue el motivo de nuestra búsqueda de qué estaba pasando con tanta llamada que estaban haciéndonos al servicio de información. Por lo cual, pues bueno, nos pusimos a trabajar y hemos llegado a la conclusión de que ha habido un número muy elevado de llamadas relacionadas con productos de limpieza que conllevan su intoxicación, ahora lo comentaremos, y especialmente mezclas de productos fundamentado con las lejías.
Claro, ¿el problema está en mezclar o en echar mucho lejía?
El problema está en a ver qué lejía estamos utilizando, ojo, primero, porque hay varias tipos de lejías, hay lejías domésticas, hay lejías para baños, hay lejías institucionales o industriales. Lo normal es que estemos utilizando una lejía doméstica. Pero, por otro lado, aparte de echar gran cantidad, evidentemente genera mayor toxicidad, pero la mayor toxicidad está fundamentada en la mezcla de productos de limpieza. No hay por qué.
Es decir, ¿mezclar qué? ¿Detergente más lejía con amoníaco?
Pues mira, mezclar lejía con amoníaco, mezclar lejía con metanol, mezclar lejía con salfumante, mezclar lejía con vinagre. Cosa que nos ha llamado la atención porque, bueno, el vinagre evidentemente no es que esté utilizado hoy en día para limpieza, pero sí antiguamente. Es decir, quizá haya habido un retroceso social en el sentido de a ver cómo narices matamos al bicho. Y bueno, pues está utilizando la gente mayor, especialmente vinagre.
Bueno, imaginemos que llega a casa un papel envuelto en esa bolsa de transportes. Y que a lo mejor esa bolsa ha tenido o ha pasado cerca o ha estado en la mano de alguien que haya tenido el bicho. Si yo le paso un paño solamente con lejía doméstica, ¿entiendo que la he desinfectado?
El poder de desinfección no está del todo determinado. Lo que sí que es cierto, ¿por qué? Porque no sabemos tampoco qué carga viral trae la persona supuesta a este tipo de muestra o este tipo de paquete. Demos por hecho que evidentemente no si tuviera una gran carga viral no estaría trabajando eso de entrada, pero lo desconocemos. Por lo cual tendremos que tener un mecanismo de prevención. Y la prevención desde el Servicio de Información Toxicológica la fundamentamos en utilizar una lejía rebajada, una lejía diluida, en el sentido doméstico, en el sentido que estemos utilizando, porque aparte de lo que es los equipos de protección, es decir, los guantes son fundamentales en este momento. Pero lo que es la propia lejía, echarle un chorrito de lejía, porque podríamos hablar de cantidades que está preconizando el Ministerio de Sanidad, las autoridades sanitarias, pero a nivel práctico, con un chorro pequeño que echemos a un litro de agua, si evidentemente lavamos con 2 litros, pues un poquito más grande, pero con un chorrito mínimo de lejía sería suficiente para que ese paquete que estábamos hablando antes pudiera estar ya desinfectado.
Y luego pasar eso con un paño por esa bolsa y ya está.
En principio, a nivel de utensilios sería así. ¿Que no? Pues hombre, con alcohol al 70%, también es una buena medida. Y a nivel de protección de nuestra piel, agua y jabón. Nada de lejía, por favor. Agua y jabón, que es lo que claro. Está apoyando el ministerio.
Y ahora habrá alguien que diga, bueno, pues si yo junto un poquito de salfumán, un poquito de amoníaco y su poquito de lejía en en una botella de casera, pues ya no es que mate al bicho, mato al edificio. ¿Eso es verdad o no? ¿O no tiene por qué?
A ver, nos está pasando, no es que mates al edificio, Carlos, evidentemente, pero sí que compromete a nuestro organismo, sí que compromete a nuestras vías respiratorias. Ya no solamente podría generar una irritación, como puede causar una inhalación simple de lejía o de amoníaco, sino que ya potenciaría, es decir, multiplica los efectos individuales de cada uno de los tóxicos, porque en el fondo son productos químicos y son de potencial toxicidad. Por lo cual, evidentemente, no es que te vaya a matar, pero sí que te va a comprometer las vías respiratorias y no sabemos si esa persona es asmática, si es hipersensible, si tiene algún compromiso ventilatorio previo. Eso es también la gran duda. Por lo cual, tenemos que tener precaución y hacer un llamamiento a la población diciendo, por favor, no hay que mezclar productos químicos.
Ah, bien, y luego tener cuidado con las mucosas, esencialmente, si hemos tocado con lejía y nos rascamos un ojo, pues hombre, ahí podemos tener un problema.
Bien, es cierto, es decir, no solamente hay un mecanismo de vía de entrada ventilatoria, respiratoria, cierto lo que dices, hay un mecanismo también de entrada potencial dermatológico. y luego ese dermatológico pues va a vía ocular. Es decir, que podríamos convertir lo que es el intento de desechar, de inactivar al bicho, al dichoso bicho, en un compromiso familiar o en un compromiso personal, en el sentido de atentar a nuestro propio organismo y sin quererlo.
¿Es bueno ventilar habitaciones? ¿O también siempre ventilando puede entrar el virus por la ventana?
No, vayamos a ser claros, incluso ya en ese sentido Sanidad lo ha explicado perfectamente. El virus no va a entrar por una ventana, es decir, uno puede abrir las ventanas y este coronavirus no va a estar danzando por el quicio de la puerta o por el quicio de la ventana, evidentemente, sino que va de persona a persona y por transmisión de las emisiones que podemos lanzar nosotros a la hora de estar hablando en ese sentido. Entonces, por eso no hay que temer. Sí que es conveniente que cuando estemos limpiando superficies grandes en la casa, abramos previamente la ventana como mecanismo de prevención, como decíamos antes.
Bueno, ya lo saben ustedes. Han escuchado a don José Luis Conejo, jefe del Servicio de Información Toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, con un cubo de agua y un chorro, si quieren chorro y medio, de lejía, va que sobra y que, pero suficiente para con un paño ir desinfectando todas las superficies. Y a ser posible, no se haga un cubata de lejía a media mañana.
Que hay que decirlo todo.
Que hay que decirlo todo. Muchísimas gracias, José Luis, ha sido muy amable.
Carlos, muchas gracias a vosotros y buenos días a todos.
Gracias por todo. Hacerse cubata de lejía, ¿no? Pero hay quien, no teniendo otra cosa, se bebía el mistol, ¿eh?
La colonia.
Pero es que la mezcla, es verdad que la mezcla de lejía y de amoníaco, que a veces se utiliza de manera, pues eso, doméstica para reforzar limpiezas, es altamente tóxica, o sea, altamente tóxica, ¿no? Son productos químicos que no son compatibles.
Uh-huh. Bueno, hombre, siempre hay...
Esta crisis está produciendo un deterioro de la piel de las manos, de la gente que está desinfectando todo el día, y yo creo que se van a vender muchas cremas de neutrógenas y de estas para reparar el tejido, porque estamos todo el día echándole desinfectante a todo lo que compramos, lo que traemos de fuera.
Pero es que nos están diciendo que el agua y jabón es suficiente, porque es precisamente la grasa del jabón la que elimina la corona del virus, y entonces es suficiente. Eso sí, hay que lavarse bien todas las partes de la mano, por todos los lugares, pero no es necesario introducir luego más agentes químicos agresivos, no.
Bueno, chicos, que ya veis, no quiero yo ser cenizo, pero Joaquín, por ejemplo, que está tan contento con el confinamiento, es partidario.
Joaquín es el único que ha defendido el desconfinamiento hace semanas, ¿eh?
Sí.
Vamos a ver, termina Carlos, pero yo quiero...
No, era que el panorama es que hasta final de este año la cosa va a estar entre dentro y fuera.
No, eso depende de los avances tecnológicos, es decir, los avances en la química, la biología, las medicinas. Eso depende básicamente de eso. Y si realmente se descubre algo que impida la tasa de mortalidad que produce en ciertas edades el virus, esto se puede liquidar antes. Ahora, si vamos a esperar a una vacuna, que tenemos para rato, perdón. En cuanto a lo que quería decir, encerrar a la gente, pues tiene sus problemas, no solo para la gente, para la economía, para todo, ¿no? Yo simplemente, ¿qué pintan? Encerrados la gente que no puede contaminar a nadie. Hay que encerrar a los que contaminan o pueden contaminar, con síntomas o sin síntomas, y a los que pueden morir, que son la gente mayor de 65 años. Y entonces es brutal también, pero nuestra brutalidad, sinceramente, me parece una decisión...
Bueno,
a mí me parece altamente preocupante. Me parece altamente preocupante la situación de los bebés. Hay bebés que todavía no han conocido la calle Y esto que decían las abuelas, que a los bebés hay que solearles, es absolutamente necesario. Los bebecitos pueden estar un tiempo sin sol y sin airearse, pero no prolongarles demasiado esta situación. Y yo creo que la vuelta a la normalidad, que tendrá que ser pautada, pues debería de empezar por estas sensibilidades. Es decir, un bebé dentro de un carrito no contamina a nadie porque no juega con el niño de al lado como si fuera en un parque de niños de 5, 6 o 8 años. Uh-huh. Es que hay situaciones que se deberían de especificar caso por...
Se nos cortan. Bueno, ahora sí. Sony 23...
Pero no ha muerto ninguno, ¿eh?
En las 9, sí, eso es verdad. Y ha llegado el momento de abrir con patatas y jolusa, abrir el negociado Navarro Requejo, bufete de Albacete.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar.
Me voy a hacer tarjetas con eso, Herrera.
Exactamente.
Sí, porque los lemas que me buscas me hacen bien, ¿sabes? Siempre son a favor. Sí. Siempre, siempre, siempre. No sé cómo
pero
lo hago.
Vamos a ver, tú te llamas Navarro Requejo.
Requejo, por parte de mi madre.
Es un negociado bravo ahí.
Sí.
Y luego, efectivamente, Navarro Requejo es que tiene nombre de abogados de Albacete.
De abogados.
De bufete de Albacete.
Pero que son uno... O dos, pero que bufete, o sea, como si fuera mis abogados, ¿sabes? Como mi equipo de abogados.
Mi equipo de abogados.
Eso es. Bueno, mira, en Colombia, que es donde mejor se habla el español en el mundo, hay un verbo que a mí me encanta y que allí se usa mucho, que es ventanear.
Ventanear, precioso.
Sí.
Qué bonito.
Pues hoy voy a ventanear por algunos balcones. Ayer nos contaba Begoña Íñiguez, si te acuerdas, Herrera, nuestra sí, corresponsal en Portugal, que los portugueses no salían a los balcones, quizá por su tradicional y encantadora, para mi timidez. Y que a un barrio de Lisboa, a Oeiras, había llegado Íñigo Hurtado, un español que se hace llamar en redes Periquiño, porque es del español.
Anda.
Íñigo ha cambiado el carácter de su barrio, impulsó el movimiento Viciños a Janela, Vecinos a los Balcones, y ahora pasa esto.
¡Ole!
Bueno, parece el Villamarín en
mira,
el día de...
Mira, por allí pasan ahora los bomberos, la policía, hay sirenas, hay ovaciones, hay juegos para niños, hay música, se canta el himno portugués. Así que otro periquiño, como nuestro Gai de Liébana, es bravo ahí también. Y ahora nos vamos a una calle de Italia. Cualquiera diría que hay una fiesta montada.
A ver...
¿Has oído el brindis?
Sí, sí, sí.
Se oye perfectamente. Bien. Son vecinos de una misma calle, cada uno en su casa, unos en los números impares y otros en los pares, o sea, frente por frente. Cada uno ha sacado una caña de bambú y en la punta ha colocado su copita de prosecco. Así que justo en medio de la calle pueden chocar, gracias a esas cañas de bambú, sus copas.
Anda que bien.
Qué
anda
bueno,
que
para bien. Poder brindar.
Es buenísimo, sí, sí. Y este balcón nos suena más familiar.
¡Hay un maíta!
Bueno, estos son los vecinos. Estos son los vecinos, te cuento, de Juan Trapote. Juan se había vestido de Omaíta de los Morancos, con su cojín de pandero, sus pendientes, su peluca, sus labios y sus uñas pintadas. Y esta es la cena de Juan Trapote.
¡Oh, oh lo que hay formado con este coronavirus, chiquita! Yo no sé ese sino, ¿para qué le eche saco de comer murciélago? ¿Para qué se la cambió el murciélago? ¿Para qué? ¿Para ahora se infecta como estamos? ¡Oh, bien maldoso porque son la oso y hay que tocar los aplausos! ¡Ven! ¿A dónde está? ¡Oy! ¡Oy! ¡Ya está! ¡Venga para arriba, que son las 8 y hay que tocar los aplausos! ¡Oy! ¡Por Dios, qué calor!
¡Qué daño ha hecho! ¡Gorgue! de Don Moranco con Omaita.
Desde luego. Bueno, tengo las hijolusa que me están esperando,
sí,
que las pele, y al perro ya lo escuchas también.
Sí, sí.
Me voy con
Ricky. ¿Le has sacado esta mañana? ¿Le has dado desayunar?
Le he dado de todo, pero él se cree que es guardián, se cree que es perro lobo.
Se quiere salir a la calle.
No, es que cada vez que pasa alguien por el portal, pues se pone así, sí. Y me voy a ir con Ricky Rivera, el gran Ricky Rivera, artista por donde lo mires. Le ha escrito algo también a su vecina de al lado, a la del balcón de al lado, que se llama Esperanza.
Ella sale a tomarse el café en la puerta con su bata verde como siempre, y yo salgo a saludarla porque sé que le da la vida y la despierta. Vive sola, lleva sola mucho tiempo, pero yo lo tengo muy fácil porque resulta que solo tengo que lanzar la pregunta corta que activa a la milésima su conversación sabia y culta. Tiene ese fondo de personas humilde que hace que te sientas relajado y bajes la guardia para de repente soltarte una ley, una norma, un himno o un estado en forma de parábola que te deje pensativo y todo el día completamente ubicado. Suelta una frase lapidaria que al lado suya el amanecer parece proyectado por un triste cine sin de la luz que desprende cada una de sus palabras.
Vale.
La de hoy ha sido épica. Le digo, buenos días, Esperanza. A ver si acaba ya esto, ¿no? Y dice, ojalá, ojalá, hijo, porque yo no he conocido nunca un silencio tan bien afinado. Qué calle más sola, que no se oye ni un pensamiento. Yo le pido a la vida que pronto se aclare y solucione el resto. Y le digo, ¿a la vida? ¿No se lo pide a Dios? Dice, no, a Dios no se lo pido. Dios no tiene nada que ver con esto. Ahí te ha dejado ya las neuronas lacias como la chaqueta de Almeida. Y ya yo le digo, pues nada, Esperanza, lo que necesite aquí me tiene. Y dice ella, muchas gracias, hijo, viva Cádiz. A ver si vuelvo a Cádiz, que estoy deseando de ir a una de esas noches de verano en el Pemán y en la velada. Y le digo, hace tiempo que no volte por Cádiz, ¿no, Esperanza? Y dice, sí, o sí, hace ya. Fíjate tú que mis amigas de joven, cuando veían que yo siempre estaba pa' todo, que yo recuerde, me decían, qué bien te pega el nombre, ella, si es que la esperanza es la última que se pierde.
Qué bonito. Él es
Ricky Rivera.
Qué cosa más bonita.
Y qué bien lo lee.
Y qué bien está hecho, ¿eh?
Sí, lo ha escrito él, es un artista completísimo.
Qué maravilla. Ahora son las 9:30.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahora la imagen del día que ya trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos, buenos días. La buena noticia es que Fernando Simón se ha recuperado del coronavirus y nos alegramos con toda sinceridad. También con sinceridad nos preocupa que antes actuara como mentiroso y ayer pudiéramos comprobar que había sufrido una recaída. Del coronavirus ha sanado Albricias, pero el virus de la mentira está tan inmerso en este gobierno que infecta a una parte considerable de los funcionarios y altos cargos sin que sea muy fácil sanarse. Mire usted, don Fernando, somos del mismo pueblo y a mí me tira lo del paisanaje. Además, estudió usted en la facultad en la que estudió don Santiago Ramón y Cajal. No en el mismo edificio, claro, porque don Santiago ni siquiera llegó a visitar el edificio de la Plaza de Paraíso, mucho menos el de la Ciudad Universitaria, sino en el de la Plaza de la Magdalena, que la brutalidad de algún concejal de nuestro pueblo derribó, de acuerdo con el tradicional analfabetismo espeso y municipal. Es usted una persona admirable, un vocacional de la medicina. Por eso se marchó a Burundi y pasó allí años y años de guerra, en una situación precaria, con médicos mundi y con su mujer. Dicen que solo por la mañana veía más de 100 pacientes y que le dedicaba de 15 a 16 horas diarias al trabajo. Es usted inteligente, bondadoso, entregado a los demás. Habla 6 idiomas y no domina más por falta de tiempo. Tiene usted un currículum de unos 5 metros de altura, mientras al de la inmensa mayoría de los que se sientan en el Consejo de Ministros, incluido su presidente, apenas llega a los 60 centímetros. Ha demostrado su ambición en ayudar a los más pobres, a los más olvidados, y se ha dedicado a investigar sobre esas enfermedades que arrebatan las vidas en países lejanos. No puede usted consentir que esa biografía brillante se empañe con el burdo intento de disimular porcentajes, de borrar los errores de un gobierno del que usted no es responsable. El presidente del gobierno es mentiroso desde sus tiempos de la tesis doctoral, las vicepresidentas desde antes de marzo, el vicepresidente unas semanas después de jurar lealtad al rey y la Constitución, como buen perjuro de provecho, ayer, para ayudar a que no tengamos el mayor porcentaje de muertos por millón de habitantes y el mayor porcentaje de personal sanitario contagiado por falta de previsión y material, sus compañeros, don Fernando, sus compañeros. Con el objeto de echar una mano al desastre, dedicó el día a recordar la República que nació de un barullo y a predicar que no quería un jefe de Estado vestido con uniforme militar. Es un pobre diablo ese vicepresidente, don Fernando. Y si el rey usa el uniforme, es porque estudió en la Academia General Militar, como su padre. Y gracias a ese uniforme, embutido en él, apareció en la pantalla de televisión y evitó que volviéramos a ser una dictadura la noche del 23 de febrero de 1981. Y por eso él ha podido llegar a ser vicepresidente y yo a expresar libremente mi opinión. No se sacrifique por ellos, don Fernando. Es usted una persona brillante y le quiere mucha gente. No decepcione a estas alturas. Este gobierno no le merece. Demuestre que no es como ellos.
Antonio Naranjo de Alcalá, buenos días.
Carlos Herrera de España, muy buenos días. ¿Qué
no
tal
sé
estás?
Si está lloviendo ahí en Madrid, pero aquí en Sevilla está jarreando.
Diluvio.
Llevamos tres días que
es
vamos.
Es un diluvio, estamos bajo una manta.
Aquí es, aquí es el diluvio universal ahora mismo.
Sí. Sí.
Ahora mismo. Bueno, vamos a ver, ¿qué te han contado y qué te han dicho?
Pues de todo, pero hay dos tendencias claras. Hoy, Herrera, una, repudio a los que piden a sanitarios o policías y otros profesionales que se están dejando la piel que se muden de casa cuando terminan su jornada laboral. Y también, tremendo. Es que es tremendo, y hay también aquellos que cogen dos mascarillas cuando se están repartiendo en público, sabiendo que no hay para todos. Y dos, la segunda tendencia, Herrera, pues te dan mucho las gracias los oyentes por los datos que estás dando del coronavirus, en fin, todos estos días, y por explicarles cuál es la mortandad de España frente a la que cuentan algunos portavoces. Que sepas que están muy agradecidos, y esto es lo que dice al respecto uno entre tantos, este caso es el de Mariano, desde Valencia.
El gobierno tiene secuestrados los datos de la misma manera que estamos secuestrados todos en nuestras casas, porque el confinamiento no es más que el resultado de la mala gestión de este gobierno y ahora, a su manera, que es que tú no sabes contar, hombre. Cuentan las cosas a su conveniencia, según a ellos les viene bien.
Sí, probablemente, ¿no? El dato de cuántos fallecidos hay por millón de habitantes, sin la menor duda, es el que mejor refleja el impacto
claro,
real.
Claro, tú puedes darle la vuelta.
Tampoco,
a ver,
está
a ver.
Bien. No, ya se sabrá exactamente. La manera de medir eso es ver los muertos que hubo el año pasado y ver los muertos que ha habido este año. Y esa diferencia, básicamente, se debe al virus este.
Pero eso será el número total de muertos.
Exacto.
Con respecto a, sí, pero con respecto a cuál es el impacto de los fallecidos que ya se han oficializado en cada país, es evidente que la proporción entre España, que ha dicho Herrera, y el resto
estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, pero añado esto que acabo de añadir.
Bueno, seguimos. Mira, juntando ambas cosas nos salen, pues también, gente escéptica, gente que dice, bueno, pues no sé cómo está la cosa, pero no muy bien. Y entre ellos hemos seleccionado a Pablo. Él es un conductor de Castilla y León y nos lo explica así.
Soy un chofer de esos que cuando llegan a casa la gente lo mira mal por si se ha rozado con alguien. Hasta ahí llega el egoísmo de este país. Bendito país. Históricamente siempre nos ha pasado igual.
Bueno, llega... Hombre, yo evidentemente seguro que a Pablo alguien le mira con el ojo angular. Pero creo que la inmensa mayoría, por ejemplo, se ha demostrado con el médico con el que ayer hablábamos, al que le habían enviado una nota, le habían colgado una nota de vete al carajo, no sé qué, no vengas aquí.
Que decían que se cambiara de casa.
Sí, sí, cámbiate de casa porque aquí hay muchos niños y tal. Hombre, la población entera, la alcaldesa ha ido a su lugar de trabajo, le ha dado una carta en nombre de muchos vecinos del pueblo, los propios vecinos de La Escalera, todos, igual que con la cajera de Cartagena del otro día, vamos, la reacción de solidaridad ha sido absoluta. Yo creo que hay infinitamente mucha más gente buena que la, el torcido, que a lo mejor es que están muertos de miedo también, ¿eh?
Oye, buena, eso te iba a decir, buena e informada, porque tienen que saber que el virus no se transmite tampoco por el aire de la escalera, y que ese señor, si es sanitario, se toma las precauciones para no ir tocando todos los botones del ascensor, en fin, que es que, de verdad, o sea, lo que necesitamos es que la gente también nos informemos bien y que actuemos con cautela, pero con sentido común, y luego pensar que si enfermas alguien te tiene que curar, por lo tanto, de verdad, es una cosa, ya no es de insolidaridad, es, en fin, de no hacer las correctas lecturas.
De todas maneras, lo peor y lo mejor, ¿no?, del ser humano. Decían que salía, nos enfocamos en lo mejor, pero claro, también cuando uno echa la vista atrás en momentos de la historia donde, oye, ¿cómo pudo ser posible el totalitarismo?, ¿cómo pudo ser posible la delación del vecino? Bueno, pues así.
De todas maneras, las minorías hacen más ruido. Es verdad que si reprodujéramos todos los mensajes que nos mandan, el apoyo y el consenso absoluto en torno a los... muy abrumador. Bueno, otro tema del día, pues lo de la República, lo del Rey, y mira cómo nos lo explica, mira cómo te lo explica Herrera, José desde Albacete.
Y también quisiera ensalzar la figura del Rey, pobrecico, porque a veces nos quejamos de que le estamos pagando un sueldo que no se merece, pero aguantar a toda esta patulea estando callado y sin poder contestar tiene su mérito.
Sí. Yo tengo una idea sobre esto. A ver. Todos estos que republicanos, que no se han leído la historia de la República porque no serían tan republicanos, yo los mandaba con una beca a Suecia, a ver si convencían a los suecos. Que también es una monarquía.
No, pues vamos a ver, sí, en repúblicas hay mucho tipo de repúblicas. La hay presidencialista como en Francia, la hay federal como en Estados Unidos. Hay una república donde el presidente de la república es meramente una figura simbólica como es en Alemania. Y luego hay repúblicas también, Corea del Norte es una república. Y oigan, y Irán también es una república. Y Arabia Saudí, pues no, es un reino, pero desde luego es peor que muchas repúblicas. Y sin embargo hay monarquías que son mejor que repúblicas, y también hay repúblicas razonables que son mucho mejor que algunas monarquías como la saudí. O sea que es que cada caso es su historia, su momento y su lugar.
Yo aquí lo que sugeriría es que se leyeran la propia Constitución, por cierto, a la que tienen que acatar para ser miembros del gobierno como están siendo, pero la Constitución, yo voy a recomendar dos artículos. El artículo 64, que dice cómo actúa el rey y quién refrenda sus actos, o el artículo 8, para que se vea de quién tienen las Fuerzas Armadas. Es que es mentira, o sea, se está manipulando. El rey y el ejército no están por encima del poder político, sino al contrario. Entonces no se puede decir eso. Otra vez más, esto forma parte de las campañas de desinformación, que por cierto ya me gustaría que también se introdujeran como un capítulo de bulos, ¿no?, para que no pudieran ser propagados, porque esto se está propagando de una manera completamente... Ayer, claro, con tweets del vicepresidente del gobierno, pues eso se retuiteó de manera masiva. Alguien debería de controlar si es que estamos queriendo controlar los bulos, no, porque es que,
Pero lo demás es decir, es que ponerse a hacer jueguecitos de republicanito con 18.000 muertos me parece una frivolidad si eres vicepresidente del gobierno.
Desde luego.
Eso para empezar.
Que este hombre juró su cargo delante del rey. Hace un mes y medio.
Y luego aprovechar para decir... es que tiene tan fácil respuesta. Yo no quiero un jefe de Estado vestido de militar. Mira, primero, el jefe de Estado ha hecho la carrera militar. Está en un acto militar y viste de militar. Hay tantos jefes de Estado que visten de militar, incluso los que vistiendo de militar han sido letales para sus pueblos, ¿eh?, como los que han vestido de verde olivo.
Como
Gochada. Esos les gusta mucho a todos estos cuentistas.
Claro, si su propio jefe de gabinete es un general, el propio jefe de gabinete del vicepresidente del gobierno. Sí, claro, bien, Julio Rodríguez, ha sido GEMAS. Y luego, oye, sí que me gustaría, de verdad, invitaría a todo el mundo a que se leyera esta, en Twitter, la agenda que tiene el rey, que tienen los reyes. Pero es que es una agenda, están escuchando, hablando, informándose, cambiando opiniones con todo el mundo, toda la industria alimentaria, con los autónomos, con Mercadona, con los hospitales, las comunidades autónomas, el Banco Central, los seguros, el mundo educativo, la Fiat, Renfe, Correos, de verdad, o sea,
pero
por
si el
favor,
fondo de este asunto,
es lo que
Gloria,
me gustaría
esto es la...
que Esto sí que sería promover unos pactos de la Moncloa.
Sí, pero si los tuits de Garzón y Iglesias, eso es un señuelo. El fondo de este asunto es la guerra PSOE-Podemos dentro del Ejecutivo y cómo Podemos está preparando ya el momento en el que, si Sánchez tiene que echarle del gobierno, va a volver sus cañones contra el PSOE y cómo se va a ir a la calle con la cacerola a hacerle oposición comunista desde las calles. Estamos viendo cómo se están preparando esos escenarios. Este es el fondo del asunto. Iglesias ha sido humillado por Calviño y Escrivá y está preparando la venganza. Esto es el fondo de lo que está pasando ahí dentro, ¿no?
Bueno, que está en la procesión y repicando.
Claro.
Bueno, ¿qué prefiere usted, Herrera? Bueno, si nos da tiempo a hablar sobre Rajoy, las cuarentenas creo que tiene su picante, ¿no?
Mira. Sí, hombre, claro que sí.
Pues mira, vamos a escuchar a Manuel de Madrid, que nos lo explica muy bien también.
Pedro Sánchez a lo mejor tiene más disculpa el que haya salido teniendo a su mujer infectada, porque es el presidente del gobierno y, bueno, tiene sus obligaciones y tal. Digo que pueda tener algo más de disculpa. Pero Pablo Iglesias con una mujer infectada, presentarse a las ruedas de prensa, presentarse en televisión por el tema del coronavirus, allí donde está Simón y compañía.
Él recuerda que le parece fenomenal que pongan la multa que sea necesaria al señor Rajoy, pero nos pone sobre la mesa estos otros casos en los que no ha habido tanto revuelo.
No, desde luego, si el señor Rajoy ha salido...
¿Pero quién ha visto a Rajoy?
Pues parece... Esto, mira, lo típico es, lo seguro, un vecino le voy a dar una vuelta...
La foto llama
a quien tiene que llamar y van y se colocan los de La Sexta, que sí pueden salir, y un día le ven dando la vuelta. Y entonces ya tenemos aquí el señuelo perfecto para desviar la atención. Vamos a ver, si el señor Rajoy no puede salir y está saliendo y ha salido y tiene que ser multado, que sea multado. Eso yo lo siento mucho. Aquí todos estamos y todos somos los que somos. Ahora, la utilización de esta tontuna como elemento de desvío
de distracción,
no, ahí sí que no juego yo.
Yo además, fíjate, aquí te diría, es absolutamente inapropiado si es cierto que las imágenes son de ayer o de antes de ayer, no, espero que no sean de hace 5 años y formen parte de todo esto, la desinformación de la que hablamos. Si son así, es completamente inapropiado. Pero mira, yo me quedo con una imagen absolutamente inapropiada que deberíamos de estar recordando todos los días, que se produjo la semana pasada en el Pleno, cuando el ministro Ábalos se acercó a besar a la portavoz del Partido Socialista, la señora Lastra, y ella le dijo, pero a 2 centímetros, cuidado, retírate. Pero es que las imágenes, que también invito a ver las imágenes de ese día del Pleno, eran imágenes a 2 centímetros, hablando el presidente del gobierno con la ministra de Economía, sin mascarillas todos, sin protección, sin distancias. Entonces, hay que ser ejemplares. Invítenos a que nosotros hagamos eso y que salgamos a trabajar el lunes guardando las distancias, poniendo las mascarillas, pero yo le he visto al presidente del gobierno un día con mascarilla, precisamente el día que se la puso el rey, y no le he vuelto a ver más veces con mascarilla. Entonces, ¿cómo vamos a imitar comportamientos ejemplares? Joaquín, solamente tengo una curiosidad. Mira, es una lástima y una pena y me alegro muchísimo de su recuperación, pero la persona que está al frente de esta emergencia, el doctor Simón, que nos está diciendo cómo no tenemos que contagiarse, se ha contagiado en la cuarentena. Y entonces dices, bueno, es una locura todo.
Ahora,
querida Gloria, perdóname un momento. Sí. Tú no te has enterado todavía de que el machismo mata más que el virus, hombre.
Claro, el machismo mata más que el coronavirus.
Joder.
Es una frase que les va a seguir durante mucho tiempo.
Pues que no lo hubieran dicho.
Ya. Bueno, vamos a ver, que son el 51. Un momento, que me gustaría hablar de fluchos.
Sí, porque tenemos que hablar precisamente y decirlo muy alto que en todos los rincones de España se vive la ayuda y el compromiso. Y estamos demostrando cada día que juntos podemos ser imparables y sin duda vamos a superar esta crisis con unión y más unión. Por eso tenemos que continuar como hasta ahora, poniendo todo de nuestra parte. Las empresas también. Lo importante es que no dejamos de ver muestras solidarias como la de Fluchos, que fabrica batas para los hospitales, y a llenarse de ánimo, porque juntos lo vamos a conseguir.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda que puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera si entras en cope.es.
Recordaremos los aplausos a las 8. Recordaremos todos los memes. Recordaremos los mensajes de móvil de ¿estáis todos bien? Y las bromas con el papel higiénico. Esas también las recordaremos. Sí, estamos un día más cerca de que todo esto sea solo un recuerdo. Y eso, al igual que tu coche, tu moto, tu casa y tantas cosas que quieres, también te lo aseguramos. Queda un día menos para empezar de nuevo. Línea Directa Aseguradora. Una compañía Bankinter.
Esta noche a las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño y Patatas Hijolusa hacen historia, con la intervención de todos los grandes de nuestro deporte en apoyo a la lucha contra el COVID-19. No te lo pierdas.
El primer fondo creado desde el fondo de nuestro corazón. Aporta a Mutua Fondo Compromiso Social FI, un fondo de inversión 100% solidario, gestionado de forma gratuita y con el que todas las aportaciones y sus rendimientos se destinarán a Cáritas para ayudar a sus residencias de mayores. Dona llamando al 900-555-555 o en mutuactivos.com. Condiciones en mutuactivos.com.
En estos tiempos difíciles, cientos de voluntarios se han volcado en ayudar a los demás. Miles de médicos y sanitarios cuidan de nosotros noche y día. Y millones de personas cuidan de todos, quedándose en casa. Cada vez estamos más cerca. Que no nos falte la energía. En Endesa estamos a tu lado y seguimos trabajando para llevarte toda nuestra energía y que todo funcione. Infórmate en endesa.com.
Profesional. En estos momentos difíciles, Bricomart sigue contigo. Ofrecemos un nuevo servicio de suministro de materiales exclusivo para los profesionales de la construcción y la reforma que tengáis que seguir con vuestra actividad. Haz tu pedido y elige recogida en almacén o envío a obra. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Hola, me llamo Julia, soy de Sevilla, tengo 13 años, estudio primero de la ESO y tengo un 10% de visión. Para estudiar utilizo el ordenador, por donde me comunico con mis profesores a través de Drive y Classroom. Leo, escribo, toco el piano y hablo con mis amigos por WhatsApp. Siempre a las 8 salimos al balcón a aplaudir a sanitarios y a personas que lo están dando todo por nosotros.
En estos momentos tan difíciles todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Hoy queremos relajarnos un poco. A ver, entiéndame, no es que estemos muy tensos todos los días, pero a partir de las 10 relajarnos un poco, porque hay el aburrimiento, estar encerrado en casa todo el día, la lleva a la gente a hacer cosas muy raras, ¿eh?
Uy.
¿A qué le ha llevado usted el aburrimiento? A teñirse el pelo, hay quien se lo ha teñido de colorado, de verde, hay quien se ha... Hoy voy a dedicarme yo a limpiar la plata de casa. Por ejemplo, que es una cosa muy de aburrimiento, limpiar la plata.
Lo de teñirse el pelo es una necesidad, no es un aburrimiento. Bueno, no es por aburrimiento.
No, pero no de colorado o de azul. O el quien hace un corto en la casa, hay que... Pues yo qué sé, ¿a qué le ha llevado?
Se pone camisetas de fútbol.
Exacto, otros se ponen camisetas de fútbol. Claro. Escúchame, tengo... Oye, el cuarto, que ya que tengo dos montañas de camisetas esperando para estos días.
Eso es que la estás sudando, Herrera.
Vamos. Tengo ya para todo el mes. Este y el que viene.
Pero vosotros os aburrís. Yo no me aburro, es que es imposible.
No, pero hay necesidades que te provocan estrago. Yo, por ejemplo, me he cortado el pelo a mí mismo.
Eso sí, yo también.
Es que claro, bajé un día y me dijo, me llamó mi hijo, hola Mario Vaquerizo, dije, tenemos que hacer algo.
¿Y cómo mata el aburrimiento, Joaquín?
Pues mira, leyendo bastante, he vuelto a la lectura de todo tipo de literatura y escribiendo.
Ah, qué bien. Sí, yo también, yo me acuesto un poco.
Bueno, veo la televisión.
Y yo también veo la televisión de vez en cuando. Y la televisión, hay magníficos programas en televisión.
La Condesa Descalza anoche.
Por ejemplo, la Condesa Descalza. Y en televisión, mis compañeros de televisión hacen magníficos programas, hacen otros que seguramente no lo son, pero nadie está... se instala aquí ya de que es que las televisiones son lo que... Bueno, las televisiones son estupendas, hacen una labor estupenda. Y unos programas son más acertados o no, depende del criterio del que los ve, sin más. Pero un abrazo a ellos de todo corazón. Y ahora recuerden ustedes ¿A qué le ha llevado el aburrimiento? Se ha dado cuenta y dice, ¿qué coño hago ahora? Limpiando toda la plata de casa, 7 cucharas que tenía aquí de la abuela. Bueno, pues eso y otras cosas en el 900 50 60 06, 900 50 60 06. Adiós, mis queridos amigos. Adiós, adiós, adiós.
Cuidarse.
Cuidarse.